Fluxers on air.
Buenas tardes a toda la comunidad. Hoy tenemos de invitada a Alfonsina Cecini, sponsor de Flux IT Soy, nuestro programa de diversidad e inclusión. Nos encontramos acá porque AJO nos representó en las jornadas de administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, donde dentro de los tópicos que se trataron, uno fue el de gestión de la equidad en las organizaciones. Así que bienvenida AJO a Fluxers on Air, este espacio que dedicamos a un mano a mano con Fluxers.
Pero muchas gracias, Wadi, por la invitación y por esta recibida. La verdad que estoy muy contenta de estar compartiendo este momento con toda la comunidad de Flux IT.
Bueno, vamos a arrancar con este espacio de charla y de conversación. AJO, si te parece, contanos para quienes nos están escuchando de qué se trata el proyecto Soy en Flux IT.
Claro, Soy es nuestro programa de diversidad, ¿no? Busca acompañarnos en todo el camino de lo que es la evolución de nuestra cultura organizacional hacia un espacio diverso, inclusivo y equitativo, respetando las singularidades y dando lugar a la autenticidad de cada uno de los miembros de la comunidad. Está conceptualizado en tres grandes ejes de trabajo. La primera es la de sensibilización a toda la organización, para poder llegar a todos. El segundo eje está relacionado a lo que son los procesos y las prácticas. Y el tercero está apuntado al liderazgo, ¿no? Como el medio para poder alcanzar esta transformación cultural.
Excelente. Yendo en concreto a tu participación en las jornadas de administración, contanos un poco de qué se trató el evento, quiénes participaron en el panel de gestión de equidad.
Mira, la jornada estuvo organizada por la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Particularmente la licenciatura en administración. Y es una jornada que la repitan año a año y busca juntar a todas las personas, a los docentes, graduados, a los alumnos, un poco para reflexionar, intercambiar miradas, hacer actividades que hacen, digamos, a la formación, ¿no? del licenciado en administración. El panel fue organizado por el equipo de género de la Facultad de Económicas y le encomendaron la misión, ¿no? de generar un espacio en el evento para ver cómo las organizaciones vienen trabajándolo en torno a las perspectivas de género, ¿no? Y con qué desafíos se encuentran al momento de gestionarla. Entonces pensaron un panel, ¿no? Con tres expositoras. La primera era Florencia, de Genlac, que lo que trajo fue datos generales en torno a la mujer en los espacios laborales, ¿no? Y fue interesante porque trajeron datos de varios años atrás, ¿no? Entonces hablan de datos que representan, digamos, en relación al crecimiento profesional de las mujeres, tareas de cuidados, qué relación hay entre los hijos y el trabajo, etc. Después también estuvo Paula, del Club Estudiantes de La Plata, ¿no? Que conforma la mesa directiva del club, pero también lidera la subsecretaría de género, ¿no? Y nos compartió su experiencia al transitar el camino de diversidad en un entorno donde está muy masculinizado, digamos. El fútbol de por sí está muy arraigado, digamos, desde esta mirada. Bueno, y la tercera expositora fui yo, que fui a contar la experiencia nuestra en relación a nuestro programa Soy.
Buenísimo, qué lindo panel. ¿Y cómo ves reflejados los temas que se han ido abordando ahí dentro de Flux IT en cuanto a lo que es demanda de objetivos, el contexto, negocio y acciones que se van permeando en nuestra cultura organizacional?
Bueno, la verdad que fue súper interesante ver la coherencia de las presentaciones, ¿no? Al arrancar con estos datos de Latinoamérica y particularmente de Argentina, ¿no? Se ve una relación muy directa de lo que son las mujeres en el ámbito de trabajo y en la relación, ¿no? que existe entre la brecha de género. Y se puede hacer una correlación muy directa entre los datos generales y los particulares en lo que es la industria IT, ¿no? Se ve claramente la diferencia o el gap que existe en la participación de mujeres versus la participación de los hombres, ¿no? Esta brecha que existe y se traslada, ¿no? Entonces, viendo también estos datos, empieza como a tomar cierta relevancia las acciones que nosotros venimos haciendo hoy en Flux. Por ejemplo, uh-huh. Nuestro programa de semillero orientado a mujeres, que es una acción directa que viene a atacar este tema de la brecha de género en la industria, ¿no? Y también nos acompaña, nos acerca un poco al objetivo que nos hemos propuesto como organización para el 2026 de cerrar la brecha y buscar que el 40% de la capacidad en el desarrollo, digamos, en lo que sería software en sí, esté representado por mujeres, ¿no? Nuestro diagnóstico, nuestro programa arranca con un diagnóstico, nos arrojó, digamos, el resultado de que el 26% de nuestra capacidad productiva está representada por mujeres. Entonces nos hemos propuesto, como para alcanzar una meta, este objetivo, que es bastante ambicioso.
Muy, muy ambicioso y que va a requerir compromiso de toda la comunidad para hacerlo posible.
Porque es ambicioso porque en realidad la industria hay poca representación de mujeres, ¿no? Entonces también si uno abre convocatorias o abre búsquedas, es muy probable que quienes se postulen e intenten cubrir ciertas vacantes van a ser probablemente hombres, digamos, porque hay una mayor representatividad, ¿no? Entonces, esto nos lleva a nosotros a tener que hacer acciones conducidas si queremos alcanzar esta meta, ¿no? Entonces, de alguna manera, las acciones que vayamos haciendo tienen que hacer o direccionar a tal punto de poder torcer la balanza y permitir que se sumen más mujeres a la industria, ¿no? Esto no es simplemente proponerse, sino hacer acciones que nos lleven a ese resultado.
Tal cual. Comprometernos ahí en ese camino y trabajar para que eso suceda.
Claro, no es una cuestión de proponérselo y ya está y sucede, sino, bueno, ponernos en acción hacia ese objetivo concreto. Iba a contar algo más. Otra de las acciones que vi, o puntos que vi, que se habló mucho, digamos, en la jornada y en este panel, es de la relación que existen en tener las políticas y los protocolos de violencia y discriminación. O sea, el hecho de que considerar como uno de los primeros assets en tus caminos de implementar programas de diversidad, poner a disposición protocolos y políticas, tienen que ser un must, digamos, para empezar a transitar estos caminos, para tener bases sólidas y saber desde dónde partís, ¿no? Tener claro, digamos, qué se habla cuando uno dice que no quiere tener espacios, ¿no?, que se promuevan a las violencias, ¿no? Entonces, en este camino, bueno, para nosotros se toma en evidencia, digamos, y tiene cierto lugar nuestro manual de relacionamiento, ¿no?, que viene a mostrarnos y nos ayuda a delinear de qué manera vamos a fomentar espacios libres de violencia, ¿no? Y acá encontré una relación muy directa, sobre todo con el Club Estudiantes, ¿no?, que el deporte per se es un deporte que promueve mucho a la violencia. Entonces también cómo lo fueron trabajando ellos, fue interesante ver los diferentes puntos de vista en torno a ello.
Vale, y acá es donde cobra muchísima importancia el tener reglas claras, un contexto, un marco que defina dentro de estas instituciones o de las organizaciones cómo queremos vincularnos y de qué manera promover espacios seguros y organizaciones habitables.
Claro, sí, de una. Vos sabés que para poder rodar, ¿no?, y poner en acción programas de diversidad, tenés que estar en una revisión constante de todo lo que son los procesos, las políticas internas, los beneficios, ¿no? Por lo menos revisar continuamente cómo queremos hacer las cosas, ¿no? Y este es un camino que no es que comience y tiene un fin, es continuo, ¿no? Pero continúa sobre todo porque el contexto va cambiando y eso nos lleva a nosotros a estar continuamente, estar en revisión, ¿no? No somos los mismos, ¿no? Vamos cambiando como organización, se van sumando nuevas personas, nuestros clientes van cambiando, y de ahí es donde viene la riqueza de tener esta mejora continua, ¿no? Y siempre buscando el ir hacia más, ¿no? El programa como un ciclo continuo de aprendizaje.
Eso iba a decir, nosotros cuando definimos este proyecto, marcamos como esta etapa de definición de acciones, validación de resultados, monitoreo y nuevas acciones. Y estamos en este ciclo permanente y continuo de transformación porque, bueno, los contextos hacen que tengamos que estar en permanente revisión. Yendo un poquito más en concreto, me gustaría que nos cuentes por qué consideras que este tema es importante en las organizaciones.
Qué buena pregunta, ¿no? Las organizaciones tienen un rol fundamental en la sociedad, ¿no? y tienen que hacer eco de las demandas sociales que se vienen manifestando, ¿no? No podemos estar mirando para otro lado, ¿no? Y dejando que las cosas pasen puertas para afuera de nuestra organización. Entonces somos partes claves del cambio que se está produciendo a nivel social. Primero porque tenemos que entender qué es lo que se está demandando, ¿no? Después traerlo puertas adentro y empezar a problematizar en torno a ello para que finalmente se puedan dar y empezar a decir que estamos haciendo algo en torno a dejar de reproducir las desigualdades en relación al género.
Tal cual, ¿cuánta razón tenés en esto? No es algo menor, es un camino que hay que recorrer, hay que tener paciencia y estar predispuesto o predispuesta a transitarlo como tal. Así que bueno, seguimos con estos grandes desafíos que tenemos.
Claro, porque las organizaciones tienen que empezar a romper con los modelos viejos, ¿no? Comenzar a revisar y a cuestionarse qué significa el poder, qué significa el crecimiento, cuando hablamos de mérito, qué significa las oportunidades, cómo se van dando, cómo se interrelacionan todas estos temas, también y operan de manera silenciosa, ¿no? De esto se trata cuando hablamos de organizaciones con perspectiva de género, organizaciones que permiten revisarse para qué y en qué parte se reproducen estas desigualdades, no ser conscientes de ese camino que estás transitando.
Claro, porque de hecho esto es algo que vivimos a diario, como sin quererlo, se reproducen modelos de desigualdades, de los cuales muchas veces no somos conscientes, que traemos arraigados desde la cuna, pero que bueno, que en estos procesos de revisión y de reflexión y de sensibilización, como venimos haciendo en Flux IT, nos permite, bueno, poner de relieve estas desigualdades y empezar a trabajarlas para justamente correrlas y dar lugar a nuevas prácticas.
Claro, porque no nos olvidemos también, Wadi, que no hace muchos años que las mujeres empiezan a tener un lugar o tener acceso al trabajo, ¿no? Y dejar de estar únicamente en el ámbito privado. Esto está claro, hoy en día cambió, ya nadie lo discute el lugar que tiene la mujer en ese camino, pero las preguntas que se tienen que empezar a abrir es ¿a costa de qué sucede esto? ¿Quién carga con las tareas de cuidado? ¿Qué significa el cuidado en realidad? ¿Cómo convive, ¿no? el desarrollo, la ambición, digamos, de seguir creciendo en tu carrera profesional con el ámbito de lo privado y todas estas relaciones de cuidado, ¿no? Entonces las organizaciones deben entender qué está pasando, tenemos que entender qué está pasando un poco para revisar y empezar a tomar acciones en torno a ello.
Tal cual. Bueno, es un tema que da para hablar muchísimo. Tenemos un tiempo corto, pero para ir cerrando y dar pase a lo que se viene, contanos un poco cuáles son los desafíos que tenemos por delante en Flux IT.
Bueno, existen hoy en día, vos sabés que aparecen nuevos paradigmas de lo que significan las relaciones, ¿no? Lo presencial, lo remoto, lo híbrido. Digamos, todo esto llegó para quedarse y establecerse entre nosotros, ¿no? Entonces, en este entramado de las relaciones, ¿cuál es el lugar que tiene el trabajo en la vida de cada una de las personas, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene el trabajo en la vida de las personas? Hoy ya existen también otros conceptos de lo que se concibe como familia, ¿no? ¿Qué se entiende como el círculo de cuidado? ¿Por quiénes somos o a quiénes nos interesa, ¿no? estar en esta responsabilidad de cuidar al otro, ¿no? Entonces empiezan a florecer nuevos conceptos y nuevos paradigmas en torno a ello. Entonces, como desafíos a nosotros, nos sigue quedando la misión de seguir problematizando en torno a ello, ¿no? En relación a lo que es la perspectiva de género, ¿no? Nos tenemos que estar metiendo cada vez más en el entramado organizacional, cómo seguimos reproduciendo o cómo hacemos las cosas, que muchas cosas están escritas en procesos y políticas y alcanza con revisarlas, pero muchas cosas las hacemos en realidad porque se hacen de esa manera. Entonces, meternos a transitar este camino de revisarnos, justamente para ver en qué lugares nosotros estamos de alguna manera reproduciendo estas desigualdades que estamos hablando, son desafíos que nos van a exponer continuamente, ¿no? Y de alguna manera todo proceso de cambio implica una resistencia, ¿no? Es natural, es intrínseco, digamos, justamente de los procesos de cambio. Entonces encuentro ahí que tenemos un desafío muy, muy concreto para seguir transitando.
Tal cual, tenemos ahí, nada, modelos muy arraigados, socialmente hablando, que excluyen sin saberlo, y bueno, y ahí está lo que hoy vivimos a diario y las demandas que se están manifestando en las calles que van un poco hacia poner de manifiesto estos modelos y nada, y al menos cuestionarlos o desafiarlos como para ver cuáles son las posibilidades de cambio que podemos transitar como sociedad también.
Claro, y también tener la certeza de que esto es un proceso, ¿no? Y que no se va a dar porque bajo y levanto una palanca, ¿no? Entonces es un proceso que se da de manera lenta. Hay que tener paciencia y no esperar los resultados de manera inmediata, ¿no? Sabemos esto que puede haber resistencias y sostener, creo que otro de los desafíos que se nos presenta es cómo vamos a sostener la tensión productiva propia del cambio, ¿no? Para no caer en el agobio, ¿no? Y porque la verdad que no sirve a nadie que caigamos en una
A
situación.
gobiernos en el camino,
Claro,
tal cual, tal cual, tal
entonces
cual.
poder sostener esa tensión para ir transitando este camino del cambio es un gran desafío que se presenta para Flux y para las organizaciones que estén transitando programas de diversidad.
Pensaba en que cerraste tu presentación con una reflexión sobre organizaciones habitables. Contanos un poco por qué elegiste ese concepto y de qué se trata para quienes no te han escuchado.
Bueno, qué bueno que trajiste este tema. Mirá, las relaciones laborales cambiaron, como te contaba recién, el lugar que ocupa el trabajo en nuestras vidas y las nuevas generaciones esto lo tienen muy, muy claro, ¿no? Están muy seguras en torno a esto. Al hablar de un espacio habitable, nos referimos a un espacio donde se dan las condiciones básicas para que prospere la vida y donde convive la diversidad de seres en comunión, ¿no? Entonces, el desafío que enfrentan las organizaciones es la de convertirse en espacios habitables, donde se den las necesidades básicas para que nos relacionemos en armonía en la diversidad de seres que somos, donde la vida se anteponga a los procesos, a las prácticas y, por supuesto, a los resultados, ¿no? Como que no hay otra forma de transitar este camino y de acá cobra particular relevancia el esfuerzo o la planificación o la estrategia que hay detrás de los programas de diversidad. Justamente convertirnos o ir transitando este camino hacia las organizaciones habitables.
Bueno, hemos tenido un buen rato de charla. Gracias, Ajo, por este espacio. Bueno, gracias a la comunidad Flux, sería la audiencia que nos está escuchando. Para quienes quieran conocer un poquito más de las entrevistas y mano a mano con Fluxers que llevamos adelante, pueden visitar nuestro podcast en Fluxstation Spotify. Y esto fue todo. Hasta la próxima.